Señor ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, buenos días a usted, a todos los amigos en la mesa de los oyentes.
Ministro, antes de hablar de un tema de presupuesto en donde usted, bueno, como otros colegas suyos, está colgado y está pues reclamando presupuesto, quiero preguntarle si el New York Times le respondió la carta que mandó.
No que yo sepa. Acabo de aterrizar en Río Hacha. Enviamos una carta al periódico conjuntamente con mi colega, el ministro de Defensa, pero no sé, no conozco hasta el momento que haya habido respuesta.
Bueno, vamos al tema de presupuesto. ¿Dónde está su faltante, ministro?
A ver, estamos hablando del tema migratorio, Julio. ¿Cuál es la realidad de lo que está sucediendo? Hace varios meses, no sé si usted lo recuerda, en una intervención en la Universidad del Rosario, señalé que en ese momento teníamos en Colombia menos de 1 millón de migrantes provenientes de Venezuela. De igual manera se indicó que, según los estudios que se habían hecho, el escenario siguiente, en el caso de que se presentara un leve deterioro, sería de 1.200.000 venezolanos migrantes en Colombia. Ya llegamos a ese primer escenario y el flujo migratorio sigue creciendo. La rueda de prensa de ayer estuvo orientada a lanzar el siguiente mensaje, Julio. Vamos a seguir actuando como lo ha definido el presidente de la República, con sentido humanitario, solidario y con sentido de gratitud histórica. Agradecemos la cooperación de la comunidad internacional, pero en las circunstancias actuales es insuficiente esa cooperación, razón por la cual queremos hacer un nuevo llamamiento para efecto de que ante el crecimiento del flujo migratorio crezca también la ayuda internacional. Esa fue la razón de ser del mensaje, Julio.
Canciller, ¿pero cuál gestión hará para que aumente esa cooperación internacional? ¿Va a hacer una nueva gira por otros países? Y también si nos puede hablar sobre esa inquietud por el aporte que está haciendo la ONU a esta crisis migratoria.
No, la gestión se hace permanentemente, el diálogo con la comunidad internacional es constante, pero déjeme hacerle unas comparaciones con números para efecto de que se entienda mejor la naturaleza del mensaje que se ha transmitido. En Siria, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas planteó la atención de 5.3 millones de migrantes y refugiados, principalmente en Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto. Para ello hizo un llamamiento de 5.61 billones y se recibieron 2.66 billones de dólares. En Sudán del Sur, la ONU planteó la atención de 1.4 millones de migrantes, un número bastante similar al que tenemos en este momento en Colombia. Y refugiados principalmente en Etiopía, Kenia, Uganda, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Sudán. El llamamiento lo hizo por 1.4 billones, de los cuales se movilizaron 700 millones. En el caso de nuestra región, el llamamiento se hizo por 700 millones para atender un número mucho mayor de migrantes y refugiados, y la movilización hasta el momento es infinitamente inferior a la que tuvo lugar en Sudán del Sur. En el caso de Myanmar, por ejemplo, se planteó la atención de 899 mil migrantes, un número bastante inferior al que hoy tenemos ya solamente en Colombia, sin hablar de otros migrantes en otros países de la región. En ese caso, el llamamiento de la ONU fue por 950 millones de dólares, es decir, una cifra mayor al llamamiento que se hizo en el caso de nuestra región.
Claro.
Y se recibieron 682 millones. Esa es la comparación que quisimos hacer ayer.
Canciller, parto de su comparación con otros conflictos o crisis humanitarias del mundo, pero encuentro probablemente una diferencia y usted me dirá si estoy equivocado. Es que probablemente en esos conflictos hay hordas, hay grandes concentraciones de seres humanos, grandes campamentos, carpas, hay pateras o hay, digamos, embarcaciones rústicas atravesando los mares. Y entonces eso llama la atención del mundo. En Colombia, con el tema de los venezolanos, hay una migración gota a gota que de alguna manera se va integrando a las ciudades y no hay un campamento, una gran carpa. Y eso probablemente no le dé al mundo la dimensión de lo que está ocurriendo.
Eso es exactamente lo que vine a hacer hoy, por ejemplo, a La Guajira. Hoy vamos a inaugurar el Centro de Atención Integral de Maicao. ¿Cuál es la situación en este departamento, por ejemplo? Y ya verá usted esa imagen. A partir de mañana se verá la misma imagen a la cual usted se refiere para que la comunidad internacional tenga clara la magnitud del desafío. A La Guajira solamente han ingresado 246 mil personas, migrantes y refugiados venezolanos. En esto hay un esfuerzo grande del gobierno del presidente Duque, de la comunidad internacional, y ese centro va a tener como objetivo atender, otorgar asistencia humanitaria y protección bajo estándares internacionales. Pero haciendo referencia sin más detalles a su pregunta, lo que quiero señalarle es que ya se verá a partir de hoy esa imagen que, como usted lo menciona, da cuenta de la gravedad de una crisis migratoria.
Sí, canciller, sobre la deuda que en este momento tienen los hospitales, no tienen cómo atender a más venezolanos, ¿qué va a hacer el gobierno, digamos, a corto plazo en materia de salud?
No, se están haciendo unos esfuerzos gigantescos. Yo les he anunciado el propio presidente Duque, el señor ministro de Salud, mi admirado y querido colega. En aquí el mensaje central, para no entrar en cifras y demás, es el siguiente. El presidente Duque ha definido que los migrantes se atiendan con sentido humanitario y solidario y se seguirá haciendo. Colombia está haciendo un esfuerzo gigantesco, ha recibido apoyo de la comunidad internacional que reconoce y agradece, pero como el flujo migratorio sigue creciendo, el llamado que hace es a que crezca también la ayuda para hacerle frente a ese fenómeno migratorio.
Canciller, todo esto se produce, pues, obviamente porque la crisis política y humanitaria de Venezuela se mantiene y el régimen no cede. Los esfuerzos del Grupo de Lima parecen tener un alcance limitado. ¿Será que el Grupo de Contacto va a tener mayor éxito en esas gestiones?
No, se trata de esfuerzos que apuntan en la misma dirección. ¿En qué dirección apuntan todos los esfuerzos? El Grupo de Lima, el Grupo de Contacto, el Mecanismo de Montevideo. Apuntan en la dirección de garantizar que se creen condiciones para que haya elecciones libres, transparentes y con acompañamiento internacional. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo llegar a ese punto? El Grupo de Lima apoya el itinerario que ha definido el presidente Guaidó, consistente en el cese de la usurpación, la transición y la convocatoria de elecciones. Pero de igual manera, el Grupo de Lima ha invitado al Grupo de Contacto a una reunión que tendrá lugar muy pronto para efecto de identificar elementos de convergencia que permitan llegar a ese objetivo final compartido, es decir, elecciones libres para que los venezolanos elijan a quien quieran y se den el gobierno que deseen tener.
Ministro, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Julio, un abrazo grande.